Bienvenidos a Cross Over, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
Cross Over. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Cross Over.
Amigos, antes de comenzar, solo recordarles que ya está disponible en Paramount Plus la segunda temporada de Yellow Jackets. La serie sigue a un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo que en 1996 quedaron varadas en el bosque. Llena de misterio e intriga, Yellow Jackets ha sido llamada una de las mejores series del momento e incluso recibió 7 nominaciones al Emmy, incluyendo Mejor Serie de Drama. Es protagonizada por Christina Ricci, Juliette Lewis, y Melanie Lynskey, y esta temporada se incorpora Elijah Wood, así que vámonos a Paramount Plus para verla, de verdad está muy buena, y vámonos con el show. Yo soy Iván Morales, y están ustedes escuchando o viendo el podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet.
Yo soy Charlie del Río, y lo que ustedes están escuchando o viendo es el podcast Crossover de Cinemanet y Cine Premier. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a Ángel López, que fue el primero en estar a la hora señalada en la transmisión en vivo, que empezamos muy tarde. Me responsabilizo porque nos adelantamos un poquito y me afectó ese cambio de itinerario del día de hoy. Y a el buen Víctor Recinos. Me da mucho gusto saludarte, Víctor. Y también, pues, haberlo visto en persona personalmente en algún momento importante en algún lugar a 0 metros del nivel del mar.
O fuiste de los que su celular no se actualizó con el cambio de horario ayer.
No, nada. Es más, hubo varios memes que no entendí porque no tuve ningún problema en ningún dispositivo con el tema horario.
Sí, supiste de lo que pasó.
Ya supe después, porque traté de entender, voy a ver por qué tanto memes sobre esta situación. No comentarios, memes. O sea, ahí sí es la forma en la que uno se entera hoy en día de muchas cosas. José Cervera también nos está acompañando por allí. Ivanovich, la producción de Jaime Rosales. James, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A todos los que nos escuchan y nos ven en algún momento, sepan ustedes que estamos transmitiendo y grabando este programa el lunes 3 de abril, en lo que se conoce como la Semana Santa. Es decir, para mucha gente, para muchos estudiantes, ya estamos en días feriados, ya estamos en temas vacacionales.
Y maestros también.
Por supuesto, los maestros como Iván Ivanovich Morales, tiene esta etapa de receso de un par de semanas que le va a sentar increíblemente bien y lo hará para ponerse al día con todos los pendientes de Cine Premier. Yo estoy seguro que así será. ¿O me equivoco?
Te equivocas nada más en que nada más nos dan una semana. No sé en qué universidad te dan dos, pero...
¡Guau! No es cierto. En universidad ni siquiera nos daban la semana como estudiantes. A mí me tocaba, ¿serio?, que nada más nos dieran jueves y viernes. Sí, y durante mi vida laboral burocrática también solamente era jueves y viernes.
En el trabajo, pero sí. Pero no, en la universidad nada más es una.
Creo que hasta preparatoria sí son las 2 semanas, ¿no? O ya en prepa ya no.
En el TEC no, al menos. En la prepa del TEC nada más les dan una. Y en la universidad de donde estoy estudiando también psicología, nada más es una.
Una, ok. Bueno, de todas formas, si te vas a poner al pendiente de muchos corrientes.
Ah, no, claro, sí. Al pendiente de muchos corrientes.
Al corriente de muchos pendientes. El orden de los factores, como dice nuestra intro, sí altera el producto, definitivamente.
Un poco.
Oye, pues bien, Ivanovich, ¿qué onda? ¿De qué vamos a hablar primero? ¿Qué pendientes tenemos?
Tenemos un montón a qué darle. Yo voy a dedicarle el episodio completo a hablar de Better Call Saul, porque ya le empecé a ver.
¿Cuántos años de retraso vas?
Sí.
Ah, pero es que acabas de volver a ver
Breaking Bad
completo, ¿no? Qué padre.
Sí, volví a ver Breaking Bad y empecé a ver Better Call Saul porque nunca la había visto. Y no voy a platicar de ella porque ya se habló mucho de ella, amigos. Nada más voy a reiterar lo que todo el mundo dice, está bien padre. Y creo que a mí sí me está gustando más que Breaking Bad.
¿En qué temporada vas?
Ahorita ya en las 5.
¿De Better Call Saul?
Sí.
O sea, a ver, ¿cuánto tiempo tenía que no nos vemos, Ivanovich? Porque estabas viendo Breaking Bad y nos volvemos a abrir. ¡Ah, ya voy en las 5!
No, lo que pasa es que te voy diciendo fuera de tiempo porque me acuerdo de decirte mucho tiempo después de que empezó a suceder. Entonces, cuando te dije que estaba volviendo a ver Breaking Bad, ya iba por terminar, pues.
De acuerdo. Para que yo lo pueda asimilar de una mejor manera, vamos a imaginar que tú estás en una cápsula rumbo a Júpiter y que los mensajes tardan mucho tiempo en llegar y que por eso me entero a destiempo de las cosas. Pero bueno, sí, ya, yo nada más déjame poner este granito de arena sobre este tema. Sí me parece que la experiencia obtenida en la serie Breaking Bad hace que Better Call Saul sea una serie superior en términos temáticos y también narrativos.
Sí, total.
He experimentado en Breaking Bad, que lo experimentaron muy bien, esas transiciones del tiempo, ¿no? Unas elipsis muy vistosas en estos lugares desérticos y demás. El posicionamiento de la cámara siempre en lugares poco comunes y tomando cosas que no serían las que normalmente estaría uno rescatando a la hora de estar contando una historia semanal, creo que son atributos enormes. Y la evolución y la profundidad que le dieron a un personaje que originalmente me cayó mal la primera vez, que se interpone en los caminos, por supuesto. De Walter White y de Jesse, dije, no, este abusivo, desgraciado, y sí lo es, pero bueno, le brindan una profundidad increíble y una inteligencia superior que hace esta una enorme, enorme serie. Sí. Y Bob Odenkirk, qué bárbaro.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que también tiene unas actuaciones impresionantes de él y de Rhea, ¿cómo se llama?
Ella.
La
sí, la coprotagonista, la pareja.
No me acuerdo de su
apellido. Sí, es que es difícil de pronunciar.
En fin, pues vamos a lo que nos atiene esta semana, porque también me pusiste a ver películas. fui aquí a mi sala de tele a ver en Star Plus, se estrenó Boston Strangler, que nada más quiero aclarar que es Boston Strangler, no es The Boston Strangler. No lleva artículo, es nada más Boston Strangler, y es la historia de el Boston Strangler, pero más que la historia de él, creo que es la historia de las periodistas que se metieron a investigar y que encontraron quizá más que lo que la misma policía estaba logrando encontrar sobre este asesino serial en Boston en los 70.
60.
Seahorn, principios. Ahí está. Rhea Seahorn, dice James.
Gracias, James. Rhea Seahorn, la coprotagonista de Better Call Saul. El estrangulador de Boston, porque así se llama en español. No podemos decir nada más. Estrangulador de Boston. Creo que es una película que sorprende muy gratamente. Primero que nada, porque hay ya una situación, digamos, de atracción mórbida hacia el tema de los asesinos seriales. Nosotros en los últimos 15 años, creo que le hemos visto evolucionar poderosamente en la televisión, 15 años y un poquito más, en donde eran de repente citados, ocasionalmente mencionados, hasta que finalmente terminaron convirtiéndose en protagonistas de series televisivas, por supuesto de películas mucho, mucho antes, ¿no? Inclusive la primera película sobre el estrangulador de Boston es de finales de los años 60 y está protagonizado por Tony Curtis, el papá de Jamie Lee Curtis, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, ahí está una cuestión que puede ser un cuestionable atractivo para verla, pero efectivamente, como dice Ivanovich, lo más interesante del caso es que lo relacionado a esta película tiene que ver con distintas temáticas que apuntan hacia una misma dirección. Por una parte, efectivamente, estas dos periodistas, mujeres, basadas en personajes de la vida real, que son las primeras que empiezan a conectar los puntitos entre distintos crímenes que la policía, ni siquiera la policía estaba teniendo en cuenta que podían ser similares. Después, luchar al interior de su propio periódico, el Record American, un antecedente de lo que sería el Boston Herald, me parece que es como termina llamándose posteriormente, bueno, pero que era en aquel entonces un periódico muy local y que pues el papel, el rol de la mujer en el periodismo era, ustedes están en la sección de hogar, de lifestyle, de vida y estilo, y ¿sabes qué? Qué interesante que quieras ver esto, ahí tenemos gente que se encarga de la sección de crímenes, pero mira, nos llegó esta tostadora, ¿por qué no haces una reseña? Tal cual sucede en la película, ¿no? Entonces, lo cual es creo que son apuntes interesantes sobre la misoginia que permean a lo largo de toda la serie. Es una misoginia que primero enfrentan ellas dos por la posición e interés que tienen por rescatar esta historia y darle seguimiento y señalar lo que están encontrando. Es una misoginia por parte de las propias autoridades que no quieren darle credibilidad a lo que ellas están señalando y que además están poniéndolos en evidencia. La misoginia ahí se expresa de diferentes maneras. Cuando ellas hablan con policías o con gentes que estuvieron cercanas, estas autoridades dicen, no, lo que pasa es que fueron ahí a coquetear con los policías para ver qué les sacaban y demás, cosa que no había sido cierto. Y una misoginia homicida, feminicida, con el tema de las mujeres que estaban muriendo de manera frecuente y con un mismo esquema. Y todavía peor, porque además esto también, digamos que sí hay libertades que se toman creativamente cada vez que se adapta una situación de la realidad a la ficción, pero en este caso lo que sí es verdad es que los más de 10 asesinatos, 11 de acuerdo a ciertas estadísticas y dependiendo de ciertos criterios, o 13 inclusive, no todas las víctimas tenían el mismo perfil. Y desde entonces ya había, ellas consultaban a expertos en psiquiatría o psicología que les decían, es que está raro, ¿no? Si el principio estaban atacando, el principio, el supuesto homicida está atacando, o asesino serial está atacando a mujeres de edad avanzada que viven solas, ¿por qué de repente a una jovencita, a una persona de la mediana edad y demás? Lo cual nos lleva a otro tipo de misoginia. ¿Y cómo? Y eso también está documentado y es una posibilidad porque al final de cuentas, de esos más de 10 homicidios, solamente uno está vinculado con el hombre al que metieron a la cárcel por estos asesinatos. Y perdón que me esté extendiendo, Ivanovich, pero me parece muy importante esta otra parte de la historia, es que aprovechando que había un asesino serial, algunos hombres trataron de encubrir sus feminicidios tratando de que quedaran en el perfil de lo que estaba sucediendo en aquel entonces en la ciudad de Boston, lo cual es estremecedor y aterrador. Y había unos casos que, como se describe ahí, de, ya sabes, la pareja tóxica, agresiva y demás, o el señor casado que había tenido una relación con una persona más joven de su trabajo y que pues decide acabar con ella, ¿no? Entonces, creo que todo eso lo hace que sea una historia sumamente interesante, más allá de meternos, como en otras películas, en el modus operandi, en el gore que significa cada uno de los homicidios, en los propios y terribles abusos sexuales de que eran sujetas estas mujeres.
¿Has visto la pasada, la de Tony Curtis?
No la he visto, no la vi.
Yo tampoco la había visto. La verdad es que de este, del Estrangulador de Boston, sabía muy poquito. Entonces sí, me gustó mucho la forma en la que está relatada la película. Desde el punto de vista que toma, me gusta que el protagonista no sea el asesino, sino es alguien que permanece en esa sombra todo el tiempo, incluso hasta el final. Y en quien nos estamos enfocando es en las personas que descubrieron la verdad. Y me gustó precisamente porque, como yo no sabía nada, fui como enterándome al mismo tiempo que ellas, y las cosas que les van sacando de onda a ellas también me iban sacando de onda a mí. Yo no tenía idea, y digo, también ya como uno ve las películas hoy en día en la modernidad, le puedes poner pausa, investigar tantito en Wikipedia y regresar.
Claro.
Me llamó mucho la atención enterarme de que se llama Anthony DeSalvo, el que tienen o el que agarraron.
Sí.
En realidad, lo que dijiste, nada más había estado vinculado a través de ADN ya en 2013 a uno. Correcto. De los asesinatos. Uh-huh. Entonces, realmente, pues no se sabe exactamente qué pasó y me pareció sumamente interesante. Eso me gustó mucho, el punto de vista que tiene la película. Y lo que no me encantó fue el color. No me gustó la imagen visual que utilizaron, como muy monocromática, eso a mí no me encantó.
Entre monocromática, un poquito sepia, yo sentí, ajá, que era parte de la cuestión de dar, como siempre, la estética y la ambientación, como para decir, bueno, esto efectivamente es en el pasado, estamos en, sí, principios, claro, mediados de los años 60. El dato curioso de lo que sí, si bien no vi la película, sí me parece interesante, que de una manera muy rápida, Hollywood ya había hecho una película sobre el asesino serial. Es decir, esto sucede, digamos, termina de procesarse la acusación de Albert DeSalvo, y a los 3 años ya hay una película protagonizada por Tony Curtis, sí, haciendo el papel de ese individuo. Cuando, como bien estás comentando, hasta el 2013, hace menos de 10 años, hubo vinculación por DNA o ADN de la última de las víctimas con DeSalvo, que por cierto fue asesinado en prisión. Y ahí también hay toda una red de conspiración en torno a derechos para contar la historia, corrupción de un abogado, posible colusión de otros criminales con los que él había convivido previamente en la cárcel y que con los que había, pues digamos, ido escalando el nivel de ataques que tenía DeSalvo hacia las mujeres, que hasta ese momento aparentemente, porque fue encarcelado antes y después de algunos crímenes de este estrangulador de Boston, como justamente estas mujeres periodistas le llamaron, y que no daba como para que él hubiera estado con todas, ¿no?
Oye, ¿qué te pareció Keira Knightley? Hace mucho que no la veíamos. ¡Hola!
¡Penny!
¡Hola, Penny, amigos! ¿Cómo están?
Mira, qué sorpresa. Ni yo sabía que te ibas a conectar.
No, y sí.
Estupendo. Pero además Penny dijo, este tema lo tenemos que agarrar por los cuernos.
Ay, es que ya ven que los lunes es a veces complicado para mí, pero hoy sí lo estoy logrando. Bueno, con un poquito de retraso, disculpen.
No, estupendo, Penny. Qué bueno que te integres. Estamos platicando del estrangulador de Boston. Estábamos hablando de lo que le platicaba yo a Ivanovich. Me parecía el hilo conductor de la historia, que es la misoginia en una cantidad de niveles espeluznante de la época y que lamentablemente hacen eco con lo que vivimos hoy en día. Entonces sí, me parece que ahí está una cosa importante en la historia, y algo estamos comentando, Ivanovich, de todas estas conexiones también con la realidad. Y
no, estaba preguntando de Keira Knightley, que te había parecido Keira
Knightley. Ah, no, Keira Knightley me pareció muy bien, además de haberla digamos, con un personaje con mucha más madurez después de que empezamos a verla en películas a principios de este siglo. Me parece que su papel está muy, muy bien. El de ella y el de Carrie Coon. El personaje de Keira Knightley es Loretta McLaughlin, esta mujer periodista. En la vida real, el tema de criminalística en la prensa ya lo había tratado desde mucho tiempo atrás. Digamos que es una licencia que se toman en esta película, hacer que esta sea su primera incursión en un tema de esta naturaleza. Y Carrie Coon es la que interpreta a Jean Cole, que es con la que hace mancuerna para publicar en este periódico que mencionábamos, Record American, esta serie de crímenes a lo largo de años.
¿Qué te pareció a ti, Jessica?
Está congelada, Penny.
Ah, está congelada.
De la impresión. Está congelada de la impresión. Algo está fallando allí con el internet. Pero sí, creo que esas son efectivamente, Ivanovich, las cosas importantes, relevantes que comentar de esta película. Buenas actuaciones. Chris Cooper, me parece que es, qué lástima que sea tan pequeño su papel. Él es justamente el editor de este Record de América, en el que tiene que tomar las decisiones ante su directiva, que tiene, pues evidentemente, cuestiones, digamos, políticas que tratar, ¿no? También de repente le llegan, oye, no puedes estar atacando tanto a la policía de Boston porque ellos están tratando de hacer su trabajo. Dicen, ¿hasta qué nivel se puede estirar el hilo? Y la otra es, en este caso, permitir que estas dos personas que, de acuerdo a la película, no la vida real, no tenían experiencia en cobertura de crímenes en el periódico, empezaran a incursionar en ello. Y lo que sí es cierto también, por cierto, y que aparece en la película, es que en algún momento, para darle más punch, digamos, a la historia, les toman fotografías a ellas y ponen, que ahora es muy común, que la foto de la escritora o el escritor de algún texto, de alguna publicación, pues venga acompañando la publicación, ya sea en el medios impresos o medios digitales hoy en día, pero que en aquel entonces pues era como subrayar el hecho de que dos mujeres lo estaban haciendo, y también era también tenía su lado misógino, porque era para atraer mayor audiencia.
Y está entonces, muy peligroso, bueno, que pongan ahí, o sea, para este, pues digo, tus además, críticas del Pinocho no importan, pero
claro.
O sea, estos temas sí. Lo que a mí no me gustó, y ahorita te doy la palabra, Jessy, es no me gustó bien el esposo de Keira Knightley. No me gusta que nada más es como el nagging husband, ¿sabes? Como que, ay, ¿por qué tienes que trabajar tanto? Ya deja de trabajar. Es como que, güey, estás resolviendo una cosa mucho más importante que tú. O sea, siento que nada más me estorbó mucho en términos narrativos.
Pero creo que lo manejan bien, porque termina evolucionando. Al principio él es el que le dice, sí, vete, tienes que hacer esto adelante, ve. Pero ajá, cuando pues empieza a avanzar su carrera, entonces ya cambian las cosas.
Pero ya lo hemos visto mucho. Ya
ese... Sí, pero ¿sabes qué? Así sucedió. Eso sí fue parte de la vida real. Y eventualmente, ya no sale aquí en la película, pero sí terminaron divorciándose esta pareja. Ahora sí, Penny, tus opiniones del Estrangulador de Boston.
No, sí, creo que a mí también de pronto me cansó el esposo. Honestamente, okay. Sí fue como, ay, como que, o sea, seguramente sí pasó, pero no sé si a lo mejor a la hora de ficcionalizar el asunto podríamos darle la vuelta. Porque creo que es algo que hemos visto mucho en este tipo de películas, ¿no? O sea, y no nada más como en este caso el esposo, sino la nagging wife también, ¿no? Del periodista que está demasiado apasionado. O sea, como que esa parte sí me cansó un poco. Pero la verdad es que a mí me gustó mucho Keira Knightley me gustó mucho. Cuando la ves, o sea, cuando empezó la película, dije, ay, ya, otra vez Keira Knightley siendo no de esta época, ya sabes, como que... Keira Knightley en su papel, siempre sus papeles de época, y como que hay ya me generó cierta barrera de, es Keira Knightley en el papel de siempre, pero no, la verdad es que le creí todo lo que me propuso, ¿no? Esta historia de esta periodista que obviamente está en una redacción profundamente machista y a ella le toca. ¿Sabes qué es lo curioso, Charlie? Que reconozco muchas de esas cosas pasando todavía ahorita, obviamente.
Sí.
Es increíble, o sea, a mí todavía me sucede que me hablan para opinar de las películas sobre mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, ya sabes, los productores de algún programa, sí, de televisión, etcétera, y que te hablan para opinar nada más sobre las películas que tienen que ver con temas femeninos, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a ella en la redacción de... Ella está en esta mesa de estilo de vida, ¿no? Obviamente, a ella le tocaba hacer la reseña, creo que de una lavadora, una licuadora.
De una tostadora así, de pan.
Una tostadora de pan, ajá. Pues esas cositas siguen pasando ahorita en sus propias manifestaciones, ¿no? En esa época era que te recluían en la mesa de estilo de vida, que sigue pasando hoy seguramente. Entonces hay como muchas de esas cositas que siguen y es muy impresionante. Y luego está también la misoginia a nivel institucional, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Con estos policías que no realmente no les interesa recuperar la identidad y la memoria de las víctimas, ¿no? Al final cuando, pues bueno, están investigando, para empezar las periodistas les hacen su trabajo, ¿no? En toda la película. Sí. Y ya cuando están como arrestando a las personas, etcétera, no les importa, les importa más darle carpetazo obviamente a la investigación y decir que ya la resolvieron, que realmente se haga justicia a las mujeres, ¿no? Que perdieron la vida. Y al principio, obviamente, también el editor en el periódico tampoco entiende por qué esto es una historia. Entonces, pues sí, como al misoginia y al machismo en muchísimos niveles de por qué nos debería importar que mujeres que son don nadies, ¿no? O doñas nadies, estén perdiendo la vida, ¿no? Y es un poco lo que pasa en la película. Y tiene este lado que a mí, o sea, yo suelo ser muy mala para reseñar las películas, este tipo de películas, porque luego tienen mi voto a favor cuando se tratan de periodismo. Sí tengo ese sesgo de, ¡ay, periodismo! Sí, investigación, ya sabes. Obviamente la historia que hemos visto, y de hecho la vimos hace poco con la película de She Said, también obviamente recuerda al trabajo de estas dos periodistas, también son dos periodistas mujeres, en ese caso están investigando a, pues, todos los abusos de Weinstein, uh-huh, eso actual, ¿no? Y entonces obviamente encontré muchos ecos de eso aquí, ¿no? Son dos periodistas mujeres que están investigando estos crímenes contra mujeres y pues como que ahí también sentí que dialogaban bastante, ¿no? Una de época, otra actual, pero básicamente pues de lo mismo.
Es que es lo lamentable que sea tan vigente, y creo que esa es una decisión muy consciente de quienes están a cargo de esta producción.
Sí, totalmente.
Sí, la verdad, sí.
Bueno, no sé si tienen comentarios finales de Boston Strangler o nos vamos a la que sigue porque se nos viene el tiempo encima, amigos.
Muy recomendable, nada más de subrayar la gran recomendación de Boston Strangler está en la plataforma de Star Plus.
Mi único, perdón, Penny, ¿tenías algo para terminar?
No, nada más.
Ok. Mi último comentario de esta y me da pie para la siguiente, que vamos a hablar de Tetris, la historia de Tetris, que está en Apple TV Plus, protagonizada por un niño que tenía 12 años ayer y ahora resulta que ya es papá y está haciendo negocios internacionales, que se llama Taron Egerton. Nada más el comentario para ambas es que de verdad, ya, y la nueva de Sam Mendes llega a finales de abril a Star Plus. Todas las películas para adultos, serias, que eran las que antes hacían gran taquilla y lo que sea, ya están yéndose totalmente a las plataformas y los cines se lo están dejando nada más a las avatars del mundo. Y, o sea, está padre ver Avatar grandota, pero, oigan, también. Anyway, Tetris, la historia de Tetris. Siento que... ¿Puedo empezar yo a dar mi comentario? Sí,
empieza, vas, Ivanovich.
Ayer que... Anoche la estábamos viendo y me volteé con Jessica y le digo... es que hemos estado hablando mucho de ChatGPT y de todas estas...
Inteligencias artificiales.
Inteligencias artificiales que están creando arte de alguna forma, que les dan un prompt y créame, no sé qué imagen con tal cosa y tal cosa... Le digo, siento que el guión de esta película fue escrito con inteligencia artificial.
Ay, metieron, no digas esas cosas.
Se metieron a ChatGPT y dijeron, cuéntame la historia de Tetris, pero necesito, porque es así, el villano villanísimo ruso. Ay, no, perfecto. ¿Sí? Que va a decir cosas como, oh, this is for Mother Russia. Y ahora el americano bueno, porque el capitalismo es el bueno. Oh, yes, we have to do a deal. Let's do it.
Pero sí, eso es sí. Absolutamente consciente, es un, para mí esa es una parte importante de la película que tiene que ver con un eco a las películas ochenteras sobre la Guerra Fría, que ya totalmente. Estaba además llegando a su fin. O sea, creo que eso es algo muy consciente, pero bueno, continúa con tu rant en torno a Tetris.
No, pero sí, tienen a este personaje que es el ruso amenazador.
Sí, claro.
Sí noto, o sea, sí... Mira, si no es a propósito, realmente hubiera sido escrita por inteligencia artificial, porque nadie escribe estas cosas sin darse cuenta de lo que está haciendo. Sin embargo, para mí no funcionó, no me funcionó nada. Entiendo porque además claramente tiene lo que en inglés se conoce como tongue in cheek, ¿no? Sabe que está siendo chistosona porque hay una persecución y los carros se vuelven videojuegos, es decir, uh-huh. Entiendes que no está del todo seria, no está tratando de ser red social, pero para mí no funcionó, para mí no me funcionó nada, wow. Porque sí hay una línea muy delgada entre el humor como a propósito e involuntario, y para mí sí se fue al humor involuntario ya más avanzada la película, más hacia el final. Sí, ya, uh-huh. Ya, sí, me perdió a mí, pero así, por completísimo.
Penny.
Sí, no, a mí también, la verdad es que yo tenía muchas ganas de ver esta película. Siento que no necesitaba de todo eso. Creo que la historia, que fuera intriga corporativa, ya sabes, estaba padre, ¿no? Y creo que la película termina siendo lo contrario a lo que quería hacer, porque está el personaje obviamente de, bueno, para quienes no sepan, amigos, es la película sobre es la historia del juego Tetris, que es un juego que surgió en la Unión Soviética. Un programador, trabajador gubernamental lo inventó, y se empezó a distribuir con floppy disks, ¿no? De forma subterránea. Obviamente él no podía tener regalías ni nada de eso porque estábamos hablando de que estamos en el régimen comunista y todo lo que eso implica. Pero bueno, por azares del destino, para no sé, porque eso también, ¿no? Está un poquito rebuscada ahí. Por azares del destino, la gente de Occidente se entera del juego, quiere licenciarla, pero bueno, ¿no? Ahí está todo este estira y afloja entre... pues la película te lo presenta como los capitalistas versus los comunistas, y obviamente los capitalistas van a ser los buenos, a pesar de que sí tiene sus personajes empresarios medio caricaturescos, que son los malos, malos empresarios. Pues Taron Egerton representa este capitalismo honesto, ¿no?
Noble.
Este noble, el que sí funciona.
No, Penny, totalmente.
Eso es lo que la película te plantea. En ningún momento, en ningún momento se plantea una postura crítica hacia nada, nada.
Películas diferentes, pero bueno, perdóname por interrumpirte.
O sea, Taron Egerton, lo que él representa es básicamente eso, ¿no? Y obviamente él es el bueno de la película, etcétera. Y termina siendo lo contrario a lo que quiere hacer, porque es una buena oportunidad, justo. Hay un documental que se llama De Rusia con Amor, que habla también de Tetris y de cómo funciona, y bueno, de cómo surge, que creo que hace un mejor trabajo, porque el personaje, el creador de Tetris, hay una plática que tiene con Taron Egerton que está buscando los derechos para dárselos a Nintendo, porque si ustedes acordaron, todos nos acordamos de eso, yo también tuve un Game Boy, que el Game Boy venía con el Tetris, ¿no? Y eso fue, la película te plantea, gracias al personaje de Taron Egerton, que le consiguió los derechos, ¿no? De esta empresa gubernamental de la Unión Soviética para que se los diera a Nintendo. Entonces, hay un momento en donde Taron Egerton está hablando con el creador de Tetris, y el creador de Tetris le dice, pues sí, o sea, no, están hablando de Rusia, ¿no? Y el personaje, el creador de Tetris, se lamenta de que las personas del mundo no estén viendo que Rusia no nada más es esta ciudad gris, comunista, espantosa, bla, 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 porque comunismo, qué horror vivir bajo el comunismo, sino que también es este país creativo, ¿no? De Tolstoy, de literatura, y en este caso, pues, de creatividad, ¿no? De alguien inventó uno de los juegos más exitosos de la vida, que es Tetris. Y la película, o sea, como que te lo plantea ese personaje de, pues en Rusia no es nada más una cosa, ¿no? Y más ahorita que está la guerra, Rusia contra Ucrania, ¿sabes? Los rusos vuelven a ser los malos y siempre han sido los malos en todo el cine de Hollywood. Aquí esta película es, otra vez van a ser los malos malosos, sin ningún tipo de crítica o cuestionamiento hacia esa representación. Y de nuevo es, justo está haciendo lo que su mismo personaje está lamentando, que es ver a Rusia como una sola cosa. Ah, eso sí, Rusia, nada más cuando, porque estamos en los tiempos de Mijaíl Gorbachev, o sea, ya se está abriendo esta Rusia, ¿no?, al mundo, y solo cuando se abre el mundo al occidente, que además lo pone, a la película te lo plantea que está sucediendo lo de Tetris, mientras Mijaíl Gorbachev está abriendo el país, es como de, ya, ganaron los buenos, se murió el malo comunismo, ¿no? El malo maloso comunismo, que sin ningún tipo de complejidad, y creo que otra vez caemos en estas representaciones de una sola cosa, ¿no? El comunismo obviamente sí es muchas cosas, ¿no? No funcionó, como sea, la gente se enfermó de poder en Rusia, pero también eso pasa en el capitalismo muy cañón, ¿no? Entonces esta dicotomía, yo no fui fan. No fui nada fan, se me hizo una película que simplifica muchísimo esas dos cosas, y sí se quiere meter a esas cosas, porque todavía dijeras, bueno, nada más está contando los orígenes de Tetris, no, o sea, hay toda una escena con Mijaíl Gorbachev, o sea, sí está tratando de dar un mensaje que va más allá de, ay, esta es una persona que logró sus objetivos o sus sueños, sí quiere hablar del contexto sociopolítico en el que está metido todo, y creo que ahí es donde fracasa absolutamente.
Muy bien. Mi perspectiva de la película Tetris, y le voy a robar algunas de las frases y palabras que acabas de decir. Tetris me parece que es una película muy interesante. Es una película muy interesante por el contexto sociopolítico que nos está presentando en torno a la creación de un videojuego que, como bien ya comentaron, fue inventado por un individuo que trabajaba para el gobierno soviético a finales de la década de los años 80, un par de años antes de que cayera el muro de Berlín y unos 3 años antes de que se disolviera la Unión Soviética. Gorbachev, como efectivamente mencionas y aparece brevemente en la película, es una parte importante de este cambio cultural, político, global que se estaba viviendo en ese momento. Y la película, para contar la historia de la comercialización de Tetris, porque a mí esa es la parte que me parece aterradora y que me parece que es el principal golpe al cerdo, capitalismo, para ver que también esa parte está tocándose en la película Penny y querido Ivanovich. La película no habla sobre el inventor de Tetris, ni sobre la gran creatividad que hubo para poder lograr uno de los juegos más adictivos que existe. No, esta película, al igual que The Founder, que me parece que es otra película extraordinaria que habla sobre la comercialización de McDonald's, pero no de los hermanos McDonald's, que perdieron los derechos de la compañía que ellos inventaron, porque hubo un tipo que tuvo la habilidad, el ingenio, el deshonor y el abuso para hacerlo a nombre de ellos, que es el que interpreta Michael Keaton en aquella película,
y que tiene que ver. Y que tiene muchísimos más capas que el personaje de Taron Egerton, que es este inocente soñador, capitalista. Sí, bueno,
de acuerdo,
Michael
de acuerdo.
Keaton representa muchísimas cosas que no están tan padres.
Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero una parte que tiene que ver con el cine ochentero, en el marco de la Guerra Fría, efectivamente estaba con esta dicotomía que ya habías mencionado, buenos y malos, y en este caso el personaje que nos presentan de Aaron Hank Rogers, Hank, ¿verdad? Se llama.
Sí. Creo que sí es Hank. Yo siempre le quiero decir Hank, pero no, es Hank.
No, pero sí, lo subrayaron mucho que es Hank.
Es Hank, ajá.
Ahí, para abusar de estas dicotomías, efectivamente lo ponen como el idealista, el soñador, el que quiere cumplir un sueño, el ingenuo que se va a meter con una visa de turista a la Unión Soviética para meterse en las entrañas de su burocracia a tratar de lograr obtener los derechos de un videojuego. Perdón. Entonces, me parece que, y la contraparte de esa dicotomía es este oficial corrupto que lo que quiere es la mordida para poder dar esa licencia a quien le pague más, no a quien lo merezca, ni siquiera lo que merezca la madre patria, que también es algo que se menciona en ese momento. Perdón. Ajá. Y como decía Ivanovich también, la película sí está contada con un tongue-in-cheek, con este tipo de humor que tenemos que estar subrayando que son humores, y para ilustrarlo de una mejor manera, la película está dividida en episodios que en este caso son niveles en los que el personaje va avanzando y que están ilustrados con esta tecnología de 16 bits, no sé si me estoy equivocando al decirlo, pero de estos muñecos perfectamente cuadraditos, ¿no? Tal y como jugábamos, o todavía se juegan algunos videojuegos ochenteros, porque además está de moda esa onda retro de andar jugando los juegos con ese tipo de ilustraciones, cuando ahorita ya, pues, no podrías distinguir una película de un videojuego prácticamente, ¿no? Entre sí. Avatar y un videojuego no hay nada, ¿no? Nada más que tú estás controlando los personajes. Creo que esa sería la única diferencia hoy en día, para simplificarlo. Entonces, a mí toda esa parte sí me gustó, porque ese cine de los ochentas, ese cine patriotero estadounidense que es absolutamente criticable, creo que está siendo referido a través de estos personajes. Pero, a diferencia de muchas de esas películas, sí nos están presentando también el lado oscuro, vil y siniestro del capitalismo, en este caso a través del personaje de Robert Maxwell, que en la vida real era líder o dueño de un emporio mediático y que era un corrupto y un abusivo, que además terminó asesinado de manera misteriosa de tantos tejimanejes que tuvo a lo largo de su vida. Personajes de James Bond están inspirados en él, villanos, nada más para que nos demos una idea del nivel de perversidad de este individuo. Y eso lo vemos como él está tratando de manejar las cosas a su favor, inclusive aprovechar alguna cercanía que tenía con el propio Gorbachev, de decir que no, hombre, si lo que no queremos pagar es lo que queremos, es un intercambio. Ándale, les damos nuestros derechos de las enciclopedias para que ustedes puedan informar a su público, ¿no? En lugar de hacer un deal como correspondía. Y creo que son más inclusive las tranzas que se demuestran de este individuo. Y la otra también es este callback a los inicios de la comercialización del videojuego, o sea, el anuncio original de Game Boy que aparece en la pantalla, o las escenas de noticieros de la época me parecen muy interesantes. Entonces yo sí lo enmarcaría más en ese sentido, Penny e Ivanovich, en el que estamos refiriendo a ese cine patriotero estadounidense, estamos hablando de la historia del videojuego como se narran hoy en día, no de la creación, sino de la comercialización, lo cual es grave, me parece. Y por eso creo que la película es, oye, pero sí, aquí estamos haciendo el reconocimiento y lo recibimos. Y efectivamente, el ruso que inventó Tetris, que es además uno de mis juegos favoritos. Yo no les quiero decir, cuando conocí Tetris en una computadora PC, cómo me enloqueció y me fundió a la mente. Y a la fecha debo decir que lo sigo teniendo descargado en mi teléfono. Cosa que, por cierto, la comercialización ha avanzado a niveles aterradores. Tetris hoy en día se puede jugar únicamente si estás vinculado a la red. Es decir, en un avión no lo puedes jugar porque te bombardean de anuncios antes y después de cada juego. A menos que, por supuesto, pagues la suscripción mensual. Pero aún así, no da, como tiene que estar en comunicación con internet, no puedes jugarlo en un espacio que en un vuelo de larga duración, pues sería importantísimo tener un juego como este, ¿no? Que envidia tener un Game Boy de aquella época para poder jugarlo.
Ay, el Game Boy sí está. O sea, creo que lo único que sí me emocionó de la película fue esta parte donde le enseñan el Game Boy. Y pensé que, o sea, igual y ahorita, incluso con todo lo que ya tenemos a nuestro alcance en celulares, tu computadora, en consolas, creo que se manda, o sea, yo sí quisiera tener un Game Boy y jugar nada más Tetris, ¿sabes? O sea, no claro. Me parece que haya perdido nada de vigencia ese aparatito, no, o sea, sí me parece muy, no sé, muy sorprendente lo que lograron con esa dupla de... Y sí. El Tetris, o sea, es algo que podríamos seguir jugando hoy, o sea, sin problema.
Sí, 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 y creo que es algo que a mí me dolió como jugador de ese videojuego, que no se haya, sí se menciona, ¿no? La creatividad que él tuvo, los bloques, por qué cuatro piezas que pueden estar en diferentes formas geométricas, pero no se abundó en esa genialidad que sigue funcionando hoy en día de un videojuego como ese. Y también cómo lo presenta, como no tenía ni el nivel de computadoras avanzadas, ni de gráficos inclusive, era con paréntesis con lo que él armaba sus diferentes figuras geométricas. Todo eso me pareció sumamente interesante y por eso, Iván Ovechipeni, me parece que es una de las películas que más me ha gustado en este 2023.
¡No!
Donde ya transcurrió wow. El primer trimestre.
No. Puede ser una de las mejores películas de la semana.
Fíjate que fue una de las mejores películas que vi ayer porque fue la única.
No, yo por eso sí meto el trimestre completo.
Wow, no.
Ah, muy bien, pues ahí lo tienen, amigos.
Está bien.
Pero véanla para que puedan checar O sea, siempre vean las películas, amigos. Eso es importante.
Sí, no, sí. Por supuesto. Y nada más respondiendo un comentario de Ivanovich, el verdadero Hank tenía unos 36 años cuando estuvo en todas estas negociaciones en el 88 y Taron Egerton tiene ahorita 32, 33 años. O sea, no hay una gran diferencia en términos de edad del personaje del actor y del personaje de la vida real.
Me parece absolutamente erróneo eso. Está mal. Eso no debe suceder. Esta gente tiene 12 años. Y bueno, vámonos con la que sigue porque ya casi nos tenemos que ir.
Sí, ya, la última y nos vamos, ¿eh? ¿Cuál es la última?
Tenías ganas de...
Oye, ¿ellos son ellos?
Son ellos.
Es que estamos viendo la foto, amigos.
El de la derecha es el que está lejos de nosotros, es Hank. Y el otro es Alexei, el inventor de Tetris.
¿Siguen siendo amigos? Yo aquí ya...
Y siguen trabajando juntos, según tengo entendido.
Ay,
o sea, son
padre,
estas películas que te invitan a investigar sobre ellos para ver qué más ha pasado después
ellos,
de eso.
Me gusta, creo que son productos de la película. Fíjate que no me sorprende nada, Jaime, no me sorprende nada.
Pues sí. Bueno, y ¿sabes qué? Al final de la película se muestra, no sé si alcanzaron a ver eso mientras corrían los créditos, algunas escenas grabadas posiblemente en Super 8, en aquella época del viaje que hizo Hank a la Unión Soviética, y a mí me parece que es menos sórdido la realidad que como lo estaban presentando en la película. El pues propio claro. Creador de Tetris estaba como más alegre, no era este personaje tan sombrío que nos presentan en la cinta.
Es que justo ese
pues
es
justo
el...
Justo ese es el punto.
Ajá. Exacto. Pero estoy de acuerdo que ese es el punto. El punto es cómo ver, cuál es la perspectiva con la que ves ese punto.
Ajá.
Exacto.
Hasta estamos de acuerdo en que la película hizo lo que hizo, pero a miren, ti te gustó
nada más. Y a nosotros no. Yo hice una tesis muy sencilla, muy simple, muy elemental para haberme graduado de la licenciatura en comunicación hace muchos ayeres. Y era la Guerra Fría en el cine y el caso en específico en la Casa del Octubre Rojo, The Hunt for Red October, de esa película. Pero muchas de las cosas que hablo ahí, que cito de otros autores sobre los arquetipos, sobre estas dicotomías, podrían aplicar tal cual a esta película, y por eso me parece que es relevante, y por eso me parece que es interesante e importante, y por eso también que la podemos discutir, que la podemos platicar y que la podemos contextualizar. No nada más el contexto histórico de lo que está representando, sino el contexto histórico de las películas que había en aquel entonces.
Claro,
claro, pero pues es que sí es hija de todo, de lo que se ha hecho en casi, o sea, hace años y se han hecho por décadas y el asunto es que como hija, o sea, es que creo que esto es importante, o sea, no porque una película tenga cierta ideología que no se alinea con los valores ideológicos que tenemos ahorita, eso no lo hace una mala película, ¿no? Digo, como lo hemos visto, ¿no? Pero incluso como hija de esas películas, está muy lejos de la calidad de esas películas. Entonces se queda en un no es ni una cosa ni otra, ¿sabes? Ni cuestiona y dices, bueno, pero entonces nada más está como honrando o quién sabe qué quiso hacer este director. Y se queda como, o sea, esa comparación incluso no le beneficia, porque esas películas tenían otro tipo de propuestas audiovisuales, eran innovadoras en su lenguaje, etcétera, etcétera. Y aquí un poquito eso se tapa con, vamos a ponerle un poquito de animaciones de 16 bits, y eso es lo que creo que, ajá, o sea, que se queda como muy lejos incluso de la calidad de esas películas. Y no porque tenga esta ideología de comunismos malos, capitalismos buenos, que sí creo que hubiera sido una buena oportunidad para revisar eso. No nada más por eso, sino que también como heredera de esas películas se queda lejillos.
Yo creo que, ¿sabes cuál me parece que es un buen ejemplo de alguien que sí hizo justo eso y funciona bien? Top Gun. Top Gun recreó lo de
hermosa.
Los 80, igualito, pero ¿sí? Se ¿sí? siente de hoy también.
Y se siente tibia, así, casi fría. No. En el sentido del contexto sociopolítico, porque en aquellos entonces, en los años 80, sí decíamos, sí, los personajes protagónicos tienen que huir de Alemania Oriental para poder llegar a Alemania Occidental, sí, tienen que incursionar en la Unión Soviética y a ver si logran salir de acá, y acá no fueron ni siquiera capaces, en el caso de Top Gun Maverick, que esa sí creo que es una crítica importante, una película que me gusta mucho, que es divertidísima, no pudieron etiquetar al país enemigo en esta ocasión. Era un país innombrable, para que no, porque estamos en la época, hoy no nos vayamos a meter en problemas si mencionamos a X o Y. Antes, inclusive, y también en los 80s, si en lugar de no nombrarlo, lo inventabas, ¿qué más? Inventas un país y así resuelves el asunto, ¿no? Lo acaban de hacer Brandon Cronenberg en su tercera película, el hijo de David Cronenberg, para esta película de Infinity Pool, que le pusieron Muertes Infinitas, me parece que en español, inventa un país para poder contar su historia. En varias películas de James Bond inventan países cuando no quieren mencionar que están en la Unión Soviética, que están en tal o cual lugar. Aquí, ay, no, ni uno. Nada más, lo único que tienen que saber ustedes es que son malos, ¿no? Entonces ahí me parece que ahí sí está este tipo de tibiezas.
No se necesita.
Claro que se necesita, claro que se necesita.
Ya hasta perdimos a nuestro productor.
Al productor, no, sí. Ya hasta tuvimos cambio de productor. Le damos las gracias a Jaime Rosales por haber estado en la primera parte de este podcast de Crossover y le damos la bienvenida a Beto Rosales y le agradecemos muchísimo que esté continuando aquí con nosotros. Gracias, Beto.
Pues ya termina con, no sé con cuál quieres terminar, Charlie, porque viste, querías hablar de Marlowe, de...
Sí, mira, había muchas de qué hablar, pero ¿por qué no hablamos de Outrage? Esa podría ser el creo que es un comentario que también podemos realizar y que también podría ser o no polémico, hasta qué punto puede llegar el humor. Es el último especial de Chris Rock, que se estrenó recientemente en Netflix y justamente la... ¿Mandé?
Lo notable es que fue el primer evento en vivo de Netflix.
Correcto, Correcto. El primer evento de Netflix en vivo que se grabó y después ya se, bueno, se transmitió y después ya se integró a la programación. Y él hace hincapié una o dos veces a lo largo del programa, lo cual me parece que está muy bien. Y Chris Rock, pues un comediante de stand-up desde hace ya algunas décadas que ha incursionado en cine, en televisión, y por supuesto que está el tema sobre la mesa, él lo deja de plato último, dice: esta primera y última vez que hablaré de lo que sucedió en la ceremonia de los Oscars número 94, en la del 2022, donde fue abofeteado en el escenario en vivo ante millones de espectadores en todo el mundo por Will Smith.
Sí, yo estaba muy emocionado por este evento, porque me gusta mucho Chris Rock. No lo pude ver en vivo porque el 4 de marzo estaba haciendo algo más importante que Chris Rock, pero este...
yo tampoco lo vi en vivo.
En cuanto
sí, estábamos haciendo algo más importante.
En cuanto pude, sí me puse a verlo. Entonces, ya estoy ya casi un mes removido de él, entonces ya no me acuerdo con tanta claridad, pero me acuerdo que me sorprendió que no lo sentí tan viejo como pensé que se iba a sentir. Hace mucho que no veo a Chris Rock. La comedia ha evolucionado muchísimo. El stand-up, como ustedes saben, yo veo mucho stand-up. Y el stand-up de cuando Chris Rock era su gran momento, que es al mismo tiempo de Jerry Seinfeld y de esta gente como de principios, mediados de los 90, ahorita ha evolucionado muchísimo y cambiado mucho. Vimos hace poco el último stand-up de Jerry Seinfeld, el de, no me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas? I'm killing you, you're killing me. No me acuerdo cómo se llama, que también está en Netflix.
Es un juego de palabras como tipo James Bond.
Y sí se siente ya viejo, pues no que no sea chistoso, quiero ser claro, no es que no sea chistoso, pero ya se siente pues fuera de moda, ¿no? Como que está haciendo un estilo de comedia que ya no sea así, me daba miedo con Chris Rock esto, pero no, pero para nada, me fue muy grata sorpresa de que lo sentí muy actual, muy volteado hacia él mismo. Eso me gustó mucho, esa vulnerabilidad que los comediantes modernos usan mucho y que los antiguos o los de antes justo se alejaban de esa vulnerabilidad con ciertas excepciones. Me gustó mucho que él no habla de su familia, habla de sus hijas, habla de este evento de Will Smith, pero me gustó que lo dejara hasta el final porque sí, justo es algo como de, digo, también es un poquito de mercadotecnia, quédense aquí hasta que hable de eso. Pero obviamente también es quitarle un poquito la importancia de soy mucho más que eso y todos ustedes saben que soy mucho más que eso, ¿no? Entonces, fin, fin.
Penny, ¿tú lo viste, Penny?
Yo no lo vi, no lo vi.
Qué lástima.
Vi las notas que provocó, así lo de Will Smith y que se había burlado de los... de Meghan Markle y de Harry, no sé.
Del privilegio.
Claro, de lo que se está burlando, y creo que es consecuente con lo que había hecho en alguno de sus stand-ups previos, que a mí la parte que más me gustó de uno de sus stand-ups previos, lo voy a repetir, creo que ya lo mencioné en algún otro episodio, pero permítanme repetirlo nada más para tenerlo fresco. Hablaba de que estaba muy contento porque había logrado que sus hijas entraran a tal o cual escuela de muy buena reputación y para gente de muy buena posición, y están en una plática de bienvenida, padres y alumnos, escuchando a los profesores y algunas de las autoridades escolares, y les aseguramos, estoy parafraseando, por supuesto que estoy parafraseando, no me sé las palabras exactas, les aseguramos que en esta escuela no toleramos el bullying, no existe el bullying, no puede haber bullying en nuestras instalaciones. Y lo primero que hace, así mientras los otros papás aplaudían y estaban emocionados de que sus hijos iban a incursionar en un ambiente académico alejado del bullying, Chris Rock, que además lo ha dicho un millón de veces en sus stand-ups y este último tampoco fue la excepción, pues él es criado en el barrio, él está forjado a fuego, como nos forjamos en la vida, nada es perfecto. Y lo primero que dice, pero yo no quiero que mis hijas no estén en un lugar donde no haya bullying. Vaya, cierto nivel de bullying es importante para que tú sepas cómo vas a existir y a interactuar con las demás en la vida. Si tú tienes a tus hijas, en este caso hijas, son hijas las de él, en una burbuja y de repente salen al mundo, pues no van a tener ningún tipo de defensa. O sea, no estamos haciendo ni él ni yo una apología del bullying, simplemente entender de qué manera sirve. Y creo que es muy bien ilustrado un episodio de Black Mirror, que se me escapa su nombre, pero es donde le pueden poner un dispositivo a los hijos, en el episodio de Black Mirror, donde les censura todo lo malo. Si hay sangre, si hay violencia, si hay agresión, no lo ven. Y el día que les quitan ese chip, pues este niño o niña no puede interactuar socialmente porque no tiene defensas y está absolutamente desprotegido. Y creo que eso es lo que estaba hablando en ese momento Chris Rock. Entonces, en este que se llama Selective Outrage, que me parece que además la traducción y subtitulaje al español del título y de esta temática, que es la que se lleva a lo largo de todo el episodio, está muy bien. Que es esta, ay, se me fue, o sea, es y outrage, ¿cómo le pondrías tú? Indignación selectiva. O sea, sí nos indignamos de todo, pero selectivamente, ¿no? Uh-huh. O sea, esto nos puede, ¡ay, qué barbaridad! Que no, pero esto sí se puede. Y él está estirando la liga a lo largo de todo el episodio con cosas que pueden resultar, ¡ay, qué incómodo que esté hablando de esto! Y habrá quien diga, no lo debió haber hecho. Pero al final de cuentas, él termina poniendo las cartas sobre la mesa y está hablando sobre esta posición en la que todos, independientemente de la edad e independientemente de la generación, se está poniendo como víctima. Vean a mí, pobrecito, los que me está pasando. Y por eso está el tema de la burla que hace a Merkel, que está casada con uno de las familias, con uno de los hijos de la familia real de los Windsor, y que y son racistas. O sea, no te lo imaginabas, no creí, no sabías, no habías leído sobre ellos.
Es la monarquía.
Bueno, no había, exacto, ellos lo, creo que por ahí dice, ellos lo inventaron, ¿no?
Ellos inventaron el colonialismo.
Claro, nada más faltó que dijera, hay una serie aquí en Netflix que se llama The Crown para que te puedas ilustrar. Entonces, ese es el juego que está haciendo a lo largo de todo el episodio, o de todo el especial, Chris Rock, y me parece que lo termina haciendo muy bien. Insisto, hasta a mí me llegó a incomodar en algunos momentos, pero creo que termina bien librado. Y al mismo tiempo, empezando con eso y concluyendo con lo de la bofetada que le da Will Smith, que además ponen claro, pues vean mi tamaño, Will Smith mide tanto, el señor interpretó a Mohamed Ali en el cine, o sea, realmente no hay un punto de comparación para que nos podamos agarrar a golpes, pero él tampoco quiso caer en esa indignación selectiva, sino que simplemente ya lo deja finalmente a sus espectadores, a los que estuvieron en vivo personalmente ahí, presencialmente, a los que lo vieron en ese momento también a través de la transmisión y después a los que vemos en el episodio pagado. Entonces me parece que esa es la parte que podemos rescatar de este especial de comedia y que es lo que los buenos comediantes de stand-up que vienen además y sí, pues sí vienen del stand-up clásico estadounidense tienen que aportar al público, ¿no? Incluyendo a Seinfeld y a muchos otros que creo que hemos disfrutado y que afortunadamente algunos bits, lástima, desafortunadamente especiales completos no, lo cual me parece muy lamentable. Muchos de ellos fueron transmitidos originalmente en HBO y ya no están en HBO. No sé si es un asunto de derechos, no sé si es un asunto porque no les interesa que estén disponibles, pero qué lástima, porque han sido muchos los comediantes que han pasado por allí. HBO fue pionera en estar transmitiendo en su programación este tipo de especiales de comediantes que antes era como casi mercado negro, no que fuera propiamente prohibido, pero sí había ciertas secciones, inclusive de las tiendas de discos, donde estaban los audios de Richard Pryor o de Eddie Murphy o de X o Y comediante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está lo que hacen hoy en día con esto y la temática, así como la temática de The Boston Strangler, la misoginia en muchos niveles, la temática de la indignación selectiva me parece formidable en el especial de Chris Rock.
Sí, estoy de acuerdo. Hay varios, en HBO hay varios, está el de Jared Carmichael, que es el que ahorita estoy recomendando mucho, que fue uno de los mejores del año pasado, Jared Carmichael ahí en HBO, y Netflix uh-huh. tiene muy buena selección de stand-up, también tiene un montón de muy malos, que la mayoría de ellos son